La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Reforma Colonial en Puerto Rico durante la Primera Guerra Mundial. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Jorge Rodríguez Beruf, quien fue decano de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedras, y es profesor retirado de Historia. Y ha escrito un sinnúmero de libros sobre distintos temas de historia. Y también estuvo como persona a cargo del bachillerato en la Universidad Carlos Albizu.
Y miembro de la Academia puertorriqueña.
Y presidente de la Academia de la Historia de Puerto Rico. Jorge, como sabemos, Puerto Rico jugó un papel importante en el siglo XX para los Estados Unidos. Hemos hecho programas anteriormente sobre la Segunda Guerra Mundial y el rol del almirante William B. Leahy en Puerto Rico. Pero sería bueno que antes de comenzar entrar al tema de la Primera Guerra Mundial, hablaras un poquito de cómo era que estaba ubicado Puerto Rico dentro de las Antillas inmediatamente antes de la guerra hispanoamericana, cuando Estados Unidos invade a Puerto Rico.
Sí, pues antes del 98 los Estados Unidos tenían una presencia militar y naval en el Caribe, pero todavía el Caribe, yo como digo en este ensayo que estamos discutiendo, era un lago europeo, no un lago americano. Probablemente la potencia dominante en el Caribe era Gran Bretaña, seguido por Francia y por España. Así que los Estados Unidos tenían el sur, en el Mar Caribe, un conjunto de colonias que pertenecían a Europa. Con el 98 eso cambia. Y los Estados Unidos se va convirtiendo en la potencia dominante en términos militares y navales en la región del Caribe. Y para esto Puerto Rico fue muy importante, porque con la guerra, pues una de las consecuencias de la guerra es que España consigue bases navales en San Juan y luego en Culebra. Y también como resultado de la guerra, pues le impone a Cuba la enmienda Platt, y por medio de la enmienda Platt se le otorgaban a los Estados Unidos una serie de bases navales. La más importante de ellas fue la base de Guantánamo. Así que los Estados Unidos hasta los años 30 tuvo dos bases navales importantes en el Caribe insular, que fueron Guantánamo y Culebra. Y a esto se le añadió en 1902 la presencia naval de los Estados Unidos en Panamá. Entonces esas tres bases, el conjunto de bases que va a haber en Panamá, Guantánamo y Puerto Rico, eran como un triángulo estratégico que controlaba todo el Mar Caribe y que además interactuaba con la principal base naval del sur de los Estados Unidos, que era la base naval de Cayo Hueso, o Key West. Así que los Estados Unidos van emergiendo y van imponiéndole, sobre todo a Gran Bretaña, el reconocimiento de el corolario Roosevelt, que cuando Gran Bretaña reconoce el corolario Roosevelt, está reconociendo la doctrina Monroe y está reconociendo la preeminencia estratégica de los Estados Unidos en la región del Caribe. La doctrina Monroe dice que por razones de cercanía geográfica, los Estados Unidos tenían un interés especial en las repúblicas del sur y que no aceptaría una reversión del estatus de república de las repúblicas latinoamericanas por la intervención de potencias europeas. Eso no quiere decir que América es para los americanos. ¿Por qué? Porque la doctrina Monroe no habla de las colonias existentes de Europa. Así que lo que está haciendo la doctrina Monroe es advirtiéndole a Europa que no intervenga en las repúblicas latinoamericanas, pero a la misma vez está reconociendo, sobre todo en el Caribe, que hay un conjunto de de colonias europeas con las cuales los Estados Unidos no se va a meter. Así que en lo que respecta al Caribe, la doctrina de Monroe fue una doctrina del status quo. Entonces,
Monroe viene después de que estaban ya todas esas colonias en el Caribe.
¿Correcto? Por eso.
O sea, ya
sí, la reconoce.
Pues por eso.
Sí.
Pero que no podían haber nuevas colonias europeas en América.
Por eso, que no podía, por ejemplo, intervenir en países como Venezuela o México, Argentina, Chile, que ya eran repúblicas independientes. No podía revertir el estatus de república ni adquirir colonias nuevas. Pero las existentes, que eran muchas colonias, porque todo el Caribe era colonial en aquel momento. Estamos hablando, la doctrina Monroe fue de 1824. Así que estamos hablando de un momento donde todo el Caribe era colonial. Y entonces eso la doctrina Monroe lo reconoce. Lo que sí viene a aclarar la doctrina Monroe, y yo creo que esto es importante para los radioescuchas, ¿verdad? Que fue el Colorario Roosevelt. Es decir, el Colorario Roosevelt fue una reinterpretación de la doctrina Monroe. El Colorario Roosevelt del presidente Teodoro Roosevelt fue en 1904. Entonces, lo que plantea es que una situación de desorden fiscal o inestabilidad interna en un país independiente o en alguna república latinoamericana, sobre todo en el área de interés de los Estados Unidos en el Caribe, puede justificar una intervención. ¿Por qué? Porque las potencias europeas podrían aprovecharse de ese caos o de ese desorden, según el punto de vista de Estados Unidos, para intervenir en el Caribe. Entonces, eso está basado en la experiencia que hubo con Venezuela cuando las potencias europeas trataron en 1895 de cobrar unas deudas de Venezuela y mandaron unos barcos para hacer un bloqueo de las costas de Venezuela. Y luego, cuando Estados Unidos toma el control de Cuba, que redacta la enmienda Platt, pues en la enmienda Platt pone ese principio, el derecho de los Estados Unidos a intervenir en Cuba en caso de que hubiera un desorden o problema financiero o inestabilidad interna. Así que ese principio de la enmienda Platt, Teodoro Roosevelt lo convierte en un principio general de la política exterior de Estados Unidos. Entonces ya ahí hay una justificación del intervencionismo. Pero hay que leer la doctrina Monroe junto con el Colorario Roosevelt para entender cómo se fue reinterpretando ese documento de principios del siglo XIX.
Okay. Ahora, ¿qué sucede después que Estados Unidos invade a Puerto Rico en el 98? ¿Qué tipo de control tiene Puerto Rico, tiene Estados Unidos de Puerto Rico? ¿Y cómo esto va evolucionando según vamos entrando o acercándonos a la Primera Guerra Mundial?
Bueno, por el Tratado de París pasan a control de Estados Unidos todas las tierras de la corona que había en Puerto Rico. Y las tierras de la corona eran las propiedades militares, las instalaciones militares de España. Y como España sí tenía una serie de importantes fuertes en San Juan y tenía otras propiedades militares, pues ya los Estados Unidos hereda, por así decirlo, una infraestructura militar que no tiene que inmediatamente construir nuevas facilidades militares porque ya tenía las de España. La nueva que adquiere en el 98 fue Culebra, porque veían en Culebra una isla que tenía un potencial muy grande, porque tenía una gran bahía, estaba muy bien ubicada en esa esquina del noreste. Así que desarrollan Culebra como una base naval, no solo como una base naval, allí también se hacían ejercicios aéreos. La Fuerza Aérea hacía prácticas y tenía un lugar donde aterrizaban los aviones, tenía una pista allí en Culebra. Así que los Estados Unidos heredan esa infraestructura que va a jugar un papel bien importante por las mismas razones que por la ubicación geográfica bajo el régimen español. La importancia de Puerto Rico era muy grande porque estaba en esa esquina noreste del Caribe, estaba ubicada entre dos canales de entrada al Mar Caribe, así que va a ser bien importante. Y al adquirir Guantánamo y las bases en Panamá, pues Estados Unidos se va a poner en una se va a colocar en una posición de una gran fuerza naval para controlar la región completa.
Ahora, vemos que en estos primeros años Estados Unidos tiene un gobernador, tres gobernadores militares, gobernadores, y no es hasta la ley Foraker que entonces tiene los gobernadores civiles. Sin embargo, siempre el Departamento de la Guerra estuvo a cargo de Puerto Rico hasta el 1934. Ajá. O sea, que siempre había una visión militar en términos de la administración de Puerto Rico, aunque hubiera gobernadores civiles, que vale la pena mencionar que algunos de estos gobernadores civiles se retiraban del ejército y se convertían en civiles, incluyendo el primer gobernador civil que había sido subsecretario de la Marina.
Exacto.
Y pasa a ser de subsecretario de la Marina a gobernador de Puerto Rico. Sí. Ahora, ¿cómo empieza esta administración y esta forma de operar a Puerto Rico? Según Puerto Rico se va acercando al 17, que es cuando, 1917, que es cuando Estados Unidos entra al final de la Primera Guerra Mundial a participar en la guerra.
Sí, bueno, tanto España como Estados Unidos trataron a Puerto Rico como un enclave militar. Y no fue solo Estados Unidos que lo gobernó con gobernadores militares
España.
O civiles que estaban vinculados a la estructura militar, porque, por ejemplo, Teodoro Roosevelt Jr. era coronel, y podemos, Horton era militar, Allen fue, creo que, subsecretario de la Marina, todos, Bigman Winthrop, estuvo vinculado a lo militar. Entonces, cuando los Estados Unidos adquiere un imperio insular por la guerra del 98 y antes, la forma de administrar ese imperio fue a través de la estructura militar en gran medida. Los civiles participaron en esa administración del nuevo imperio de ultramar, pero los militares participaron también. Entonces, las dos ramas militares que estuvieron a cargo de esa administración fueron la Marina de Guerra y el Ejército. El Ejército ya tenía experiencia de gobierno militar antes, ¿verdad? Durante las guerras. Y además tenía la experiencia de administrar poblaciones como los indios en Estados Unidos. La tendencia fue que a mayor el tamaño de esa nueva posesión, pues eso iba a cargo del Ejército. Las islas pequeñas se las daban a la Marina de Guerra. Y tanto en el Ejército como en la Marina de Guerra se crearon estructuras administrativas para administrar esas colonias. En el caso del Ejército fue el Bureau of Insular Affairs, que fue como el sucesor del Bureau of Indian Affairs, que estuvo a cargo de esa administración. Así que ciertamente esa énfasis militar en la administración de las nuevas colonias tuvo que ver con la importancia militar que le escribían y estratégica que le escribían a esas colonias.
Ahora, ¿cómo esto se va agudizando en términos de la entrada a la Primera Guerra Mundial? Porque obviamente cuando un país está en guerra y durante los primeros 17 años no había habido ninguna guerra, sí, ningún conflicto en Estados Unidos desde la guerra hispanoamericana, ¿cómo empieza a variar esa administración?
Pues había una preocupación, yo te diría la preocupación más urgente de defensa de los Estados Unidos era con el Caribe. Ellos no pensaban que Alemania iba a hacer un ataque directo en la costa este, porque la costa este era donde más fuerte estaban los medios de defensa de Estados Unidos, y que los planes alemanes iban a hacer un ataque indirecto o a la costa de Sudamérica o a las islas del Caribe. Y los Estados Unidos, todos esos estudios están en el General Board of the Navy, ¿verdad? Que es la que se ocupaba, el General Board se ocupaba de la planificación estratégica, de los planes estratégicos. Bueno, tenía razón el General Board, porque los alemanes estaban haciendo planes de un ataque en caso de guerra por vía del Caribe. Y de hecho habían planificado en detalle un ataque a Puerto Rico que iría dirigido particularmente contra la isla de Culebra. Entonces, todos esos planes alemanes que no se conocían fueron revelados por investigadores que, sobre todo en los años 60 en adelante, empezaron a trabajar con los archivos alemanes y encontraron los diversos planes que tenía Alemania para atacar a Estados Unidos en caso de una guerra, y encontraron varios de esos planes que tenían que ver con el Caribe. Por lo tanto, había una preocupación intensa de parte de los Estados Unidos de que hubiera un ataque alemán en la zona del Caribe y particularmente a Puerto Rico. Uno de los planes, por ejemplo, contemplaba que iba a haber una fuerza expedicionaria de 25.000 hombres que iba a ir primero a la isla de Margarita en la costa de Venezuela, y desde allí entonces iba a atacar Culebra. Así que había un interés muy grande por asegurarse de que Puerto Rico estaba adecuadamente defendido. Algo similar va a pasar en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Que también la hipótesis va a ser la posibilidad de un ataque marítimo a Puerto Rico.
Hay que también recordar que el interés de Alemania no era solamente en el Caribe, sino que ellos miraban a Estados Unidos con mucho cuidado. Uh-huh. Y ellos, en aquel momento, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, pues Estados Unidos se mantiene neutral. Y la opinión pública de Estados Unidos estaba en contra de participar en la Primera Guerra Mundial, en parte porque Estados Unidos en aquel momento la población de migrantes más grande que tenía eran los alemanes de los Estados Unidos. Así que había una tendencia a favorecer a Alemania. Sin embargo, el Kaiser tenía unos planes de tratar de conseguir que Japón y México se aliaran al equipo de ellos, que incluía el imperio austro-húngaro y el otomano también, Turquía. Y es curioso porque ellos estaban planificando y tratando de manipular de que 10.000 soldados japoneses llegaran al sur de México con miras a tratar de capturar el canal de Panamá y obligar a que Estados Unidos tuviera que invadir a México para poder proteger al canal de Panamá. Y la teoría de ellos era que pensaban que si Estados Unidos estaba envuelto en un conflicto al sur de ellos, no iba a intervenir en el conflicto de Europa. Esa era la premisa de ellos.
Claro.
Obviamente no se dio y finalmente Japón acabó con los aliados, al igual que México también. Y ahí viene el famoso telegrama de Zimmerman, que es el ministro del exterior, que le envía un mensaje a México pidiéndole que se una al lado de ellos, porque y si se unía, pues ellos iban a ayudar a que Texas, Arizona y Nuevo México regresaran a México y quitárselo a Estados Unidos, y eso fue un problema. Eso y el hundimiento de Lusitania fueron los dos eventos críticos para que Estados Unidos entrara a la guerra. Así que
bueno, y la declaración del Kaiser de campaña libre para los submarinos.
También, porque eso fue lo que trajo el Lusitania.
Exacto.
Pero al Lusitania hundirlo con bastantes americanos en el barco. Después se supo que tenía también municiones el barco, que no era totalmente de pasajeros. Eso después algunos investigadores sacaron ese elemento. Pero que obviamente el punto que estoy trayendo es que el Kaiser sí tenía interés en todo lo que estaba pasando en América, en toda América, y obviamente el Caribe, era obvio.
Sí, eso es así.
Ahora, Jorge, en términos de
deberíamos aprovechar para recomendar el libro de Bárbara Tuchman sobre el Zimmerman Telegram, que es un fascinante libro de historia sobre la Primera Guerra Mundial.
Correcto. Y algo que mucha gente no sabe de ese telegrama de Zimmerman, muy poca gente lo ha estudiado.
Sí, muy poca gente sabe.
Ahora, Jorge, en términos de la administración en Puerto Rico, en este momento también Woodrow Wilson, que se había conocido como un pacifista, y él está obsesionado con tratar de que se terminara la guerra sin que se declarara ninguno de los lados victoriosos. Obviamente no terminó así, y él trató de fundar la Liga de Naciones, y él nombra aquí a Puerto Rico al gobernador Yeager, quien era una persona que él conocía y que había sido presidente de una universidad, que al igual que Woodrow Wilson, que había presidido la Universidad de Princeton. Así que él trae una persona de su confianza aquí a Puerto Rico.
Sí, sí.
Y entonces, ¿qué otro cambio fundamental tú crees que surgió del envolvimiento de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial en cuanto a reformas coloniales aquí en Puerto Rico?
Bueno, como tú explicas, ¿verdad? Wilson era un pacifista, y no solo era un pacifista, a principios de 1917 había prometido que Estados Unidos nunca entraría en la Primera Guerra Mundial. Y había un sentimiento muy, muy fuerte pacifista dentro de los Estados Unidos.
Haremos una breve pausa. Pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado la reforma colonial de Puerto Rico durante la Primera Guerra Mundial. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Jorge Rodríguez Beruf, profesor jubilado de Historia y presidente de la Academia de la Historia de Puerto Rico. Y quiero mencionar también que hay un libro publicado bajo el nombre de La Primera Guerra Mundial en las Antillas, que es un compendio de una serie de artículos sobre la Primera Guerra Mundial. Y hay un capítulo que escribió Jorge Rodríguez Beruf, titulado Puerto Rico en la Primera Guerra Mundial, Geoestrategia, Militarización y Reforma Colonial. Jorge, nos quedamos en el segmento anterior hablando de Woodrow Wilson y el pacifismo de Woodrow Wilson.
Sí, estaba mencionando que había un ambiente muy favorable a la paz en Estados Unidos. Había una gran resistencia en la opinión pública a entrar en una guerra europea. Y hay que recordar que el principal documento, el documento fundacional de la política exterior de Estados Unidos, fue el Farewell Address de Washington. Y en el Farewell Address, Washington advertía en contra de verse involucrado en conflictos de las potencias europeas. Así que eso estaba dentro de la conciencia estadounidense muy fuerte, el no ser metido en un conflicto europeo.
Jorge, es curioso que George Washington, que fue un general, sí, fue el que alertó en contra de intervenir en guerras europeas. Y mucho después, el ex general Dwight D. Eisenhower es también el que en su último mensaje al país habla del complejo industrial militar.
Sí, sí.
Y es curioso que los dos hayan sido militares y los dos ángulos distintos, pero alertando al país del peligro de las guerras y de la militarización.
Sí, porque hay una diferencia entre ser militar y ser militarista.
Correcto.
Y Washington no era militarista. Correcto. Definitivamente. Pero, como te decía y te estaba explicando antes, hay una gran preocupación con la vulnerabilidad de los Estados Unidos en el sur, México, Centroamérica y el Caribe. Y los Estados Unidos empiezan a tomar una serie de acciones que ya se dan bajo la sombra de la guerra que está ocurriendo en Europa. Una de ellas fue la intervención en México, en Veracruz. Lo otro es tratar de fortalecer su control sobre los territorios caribeños. Hay que recordar que en 1914 también se abre al tráfico el Canal de Panamá. Y por ahí va a fluir un tráfico de gran importancia estratégica. Entonces, los Estados Unidos interviene en Haití y después interviene en la República Dominicana. Así que los Estados Unidos está impulsando, aún antes de entrar en la guerra, una política preventiva para fortalecer su presencia en el Caribe, con miras a unas posibles consecuencias militares de la guerra. Y en el caso de Puerto Rico también está mirando cómo fortalecer su control sobre Puerto Rico. La manera en que los Estados Unidos va a fortalecer su control sobre Puerto Rico son las reformas que están contenidas en la ley Jones, que por un lado le extiende la ciudadanía norteamericana a los puertorriqueños y por otro liberaliza un poco el régimen colonial, que como sabemos la ley Foraker había sido sumamente excluyente de la participación puertorriqueña, la había reducido a un mínimo, y esta abre un poco más creando dos cuerpos legislativos electos y otras reformas que se hicieron a través de la ley Jones. Hay un debate sobre las razones para esta reforma. Algunos dicen que estas reformas estaban planteadas desde hacía mucho tiempo y había reclamos puertorriqueños de que se hicieran. Pero en realidad el momento en que se hizo fue precisamente en el momento de la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Así que aunque hubieran unos reclamos y unos planes anteriores, lo que precipitó esa reforma fue la guerra. Y en el debate legislativo en Estados Unidos se dijo que era necesario promover la lealtad de los puertorriqueños a través de la concesión de la ciudadanía estadounidense. Hay otro debate que tiene que ver con el hecho de si la ciudadanía era necesaria para la conscripción obligatoria para el ejército. Y hay diversos puntos de vista sobre esto. En ese libro hay un ensayo de Charles Venator sobre ese tema, donde él plantea que no estaba vinculado directamente la ciudadanía con la necesidad de reclutar. Pero lo que yo encuentro es que muchos de los que han participado en este debate no se han leído la documentación que existe en el Bureau of Insular Affairs sobre el tema de la ciudadanía y el reclutamiento. Y yo sí me leí esa hace bastante tiempo, cuando estaba haciendo la investigación sobre la presencia militar de Estados Unidos en Puerto Rico, y había una preocupación de si era legal o no reclutar obligatoriamente a una población que eran nacionales, no eran ciudadanos americanos y no eran extranjeros. Así que hay toda una serie de escritos y textos discutiendo este asunto. Una vez se le concede la ciudadanía a puertorriqueños, se le quita esa dificultad legal, que obviamente anteriormente no había sido obstáculo para que los puertorriqueños entraran en las Fuerzas Armadas y en el ejército. Pero ya cuando estamos hablando de un reclutamiento de muchos miles de puertorriqueños y la conscripción obligatoria, pues ya es un tema distinto. Pero nada, por ejemplo, no solo Venator, también Harry Frankie, que ha escrito sobre los soldados puertorriqueños, tiene ese punto de vista, diciendo de que no tiene nada que ver la ciudadanía con el reclutamiento obligatorio, pero es un debate que está abierto sobre esa coyuntura de la Primera Guerra Mundial.
Ahora, Jorge, es curioso que siempre, por lo menos en los documentos que yo he visto, Estados Unidos explicaba que el otorgarle la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños no significaba que iba a ser inminente la estadidad de Puerto Rico.
Absolutamente.
Ellos lo explicaron así mismo, directamente, para que nadie fuera a pensar, porque había oposición a la estadidad en el Congreso.
Claro.
Y para que aprobaran lo de la ciudadanía, se tuvo que explicar así. Y
eso es evidente. Yo creo que nunca hubo una promesa en esa coyuntura de estadidad para Puerto Rico. Y no solo eso, en la Segunda Guerra Mundial también se pensó que se podía aprovechar para hacer esa presión. Y Leahy, por ejemplo, era totalmente opuesto a la estadidad para Puerto Rico.
Y también, posterior a este periodo, el 1917, es que surge el famoso caso de los casos insulares, en el claro. cual se define claramente, cuando se llegó al Tribunal Supremo, si había cambiado ahora la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos debido a la ciudadanía americana. Y ahí también están claros, y ahí que definen que Puerto Rico es un territorio no incorporado que pertenece, pero no es parte de los Estados Unidos. Uh-huh. Así que todo eso viene de estas mismas reformas del 1917. Ahora, Jorge, háblanos sobre cómo afectó la entrada de la Primera Guerra, la entrada de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial a Puerto Rico, no solamente en términos militares, sino en términos de la sociedad, de la comunidad, los civiles.
Bueno, el primer componente de esa situación, me parece a mí, tiene que ver con la economía de Puerto Rico. Estos fueron años de una bonanza económica extraordinaria, porque los precios del azúcar se dispararon. Y en América Latina, en Cuba, en Colombia, se conoce esto como la danza de los millones. Y esto fue así porque la guerra destruyó muchos de los campos de ¿cómo se llama? De lo que, para producir azúcar en Europa, de azúcar de remolacha. Entonces hubo un descenso en la oferta en el mercado azucarero y obviamente por la ley de la demanda y la oferta los precios se dispararon. Así que ese momento ayudó a consolidar el modelo cañero agroexportador que, azucarero que habían impulsado los Estados Unidos desde el 98. Y además, el hecho de que la economía estuviera creciendo muy rápidamente, pues el bienestar de la gente, pues lo que iba a hacer era consolidar el poder de Estados Unidos. Pero lo otro que yo explico en el ensayo es que se cultivó deliberadamente a través de relaciones de propaganda y relaciones públicas la postura de los puertorriqueños ante la guerra. A diferencia de Estados Unidos, que quizás tú mencionaste antes, podía haber simpatías con Alemania. En el caso de Puerto Rico, aunque había alemanes, y algunos de esos alemanes fueron a pelear a la guerra, y otros de esos alemanes fueron perseguidos durante el periodo de la guerra, pues la simpatía mayoritaria del pueblo de Puerto Rico era con Francia. Francia, la sociedad que había hecho una revolución, la sociedad de la Ilustración, de la libertad, etcétera, pues era la que movilizaba la simpatía de los puertorriqueños. Pero además se crearon campañas. Por ejemplo, hubo en Puerto Rico la campaña para los bonos de la libertad. Y hubo casi, creo que 12 millones de dólares que se donaron en bonos de la libertad en Puerto Rico para la guerra. Y también hubo un programa que se llamó Four Minute Men, que era que personas destacadas en la comunidad, profesionales o personas reconocidas, pues daban discursos en lugares públicos, pues podían ser cine, auditorio o aún en las plazas, a favor de la posición de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Y en ese programa llegaron a ver más de 60 personas que eran Four Minute Men. Y también habían un número adicional que estaba en los cientos de personas que repartían propaganda. También las organizaciones cívicas se incorporaron, los ELCs, todas esas organizaciones, la Cruz Roja, los Scouts, todos ellos participaron en la movilización de la población para que apoyara la guerra.
¿Cuántos puertorriqueños fueron reclutados?
Bueno, en el campamento Las Casas llegaron a haber como 8,000
ahora entiendo, soldados. Entiendo que lo más que fueron fue a Panamá.
Sí, bueno, algunos fueron a pelear. Se calcula que alrededor de 100 fueron a pelear, porque algunos fueron reclutados, eran puertorriqueños, fueron reclutados en los Estados Unidos. Otros fueron a pelear voluntarios por el lado de Alemania o de Francia, porque aquí había muchas familias francesas que se solidarizaron con Francia, y también había muchos franceses corsos que se fueron a pelear por Francia, y algunos alemanes también fueron a pelear. Pero el grueso de las tropas puertorriqueñas que se entrenaron fueron, una parte de esas tropas fueron enviadas a Panamá para que formaran parte de la guarnición del canal de Panamá. Y otros que se quedaron en el campamento Las Casas sin ser movilizados. Pero aun cuando no haya habido una participación masiva de puertorriqueños en el frente de batalla europeo, como fue el caso con soldados de otras islas del Caribe, porque las colonias británicas y las colonias francesas sí enviaron miles de soldados a los campos de batalla en Europa. Aún así, yo creo que el haber movilizado y el haber entrenado a tantos miles de puertorriqueños tuvo un efecto social importante, porque estamos hablando de sacar jóvenes de los barrios o sacar jóvenes del campo y encuadrarlos en una estructura militar. Eso de por sí es una experiencia muy importante, además del hecho de que a esos soldados se les pagaba un salario, y ese salario circulaba entre las familias. Así que también esa experiencia militar pudo haber operado como un elemento más para fortalecer la administración de Puerto Rico por los Estados Unidos.
Quiero mencionar que probablemente el puertorriqueño más ilustre que fue reclutado como teniente del ejército fue Pedro Albizu Campos, que estaba en Estados Unidos. Eso y fue reclutado allá en Harvard. Y entonces, pero él, aunque participó en la milicia, pero nunca llegó a ir a Europa. Porque hubo creo que en aquel tiempo ya se estaba acabando la guerra, etcétera, y nunca llegó a ir allí. Yo creo que otra persona relacionada con Puerto Rico que estuvo en esa guerra también fue Harry S. Truman, el presidente de Estados Unidos, que era capitán del ejército y estuvo allí en las trincheras.
Y también Bailey K. Ashford.
También sí, ese fue otro.
Ashford, en su libro A Soldier in Science, pues ahí relata su experiencia en las trincheras, en Francia, y todos los problemas médicos que surgieron durante la participación estadounidense allá.
Quiero hacer unos comentarios sobre esta Primera Guerra Mundial.
Oye, se me olvidó algo que quiero mencionar que es muy importante. Que además de los que se reclutaron para el ejército, en Puerto Rico se reclutaron alrededor de 25,000 trabajadores que se enviaron a Estados Unidos a trabajar en las industrias de guerra. Eso es algo que lo menciona Rosalinda Marrero, que tiene una tesis que se llama Puerto Rico en la Primera Guerra Mundial. Y eso es un dato bien importante, que tantos miles de puertorriqueños fueran a Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial a trabajar en condiciones muy difíciles en la industria de la guerra.
La industria de la caña se afectó mucho en términos de este periodo.
No, la industria azucarera tuvo un boom.
Lo que tú mencionaste ahorita.
Exacto. Pero no fue un boom de la producción. La producción aumentó apenas 3%.
Ok, esa era la pregunta.
Fue un boom de los precios. Y en la medida en que cuando termina la guerra se va restableciendo la producción en Europa de azúcar de remolacha, pues entonces los precios del azúcar bajan. Y ya durante la década del 20 hay un estancamiento de la industria azucarera, que es el preludio de la crisis de la década del 30 de la, de la economía y de la industria azucarera.
Quiero mencionar que la Primera Guerra Mundial en realidad cambió la forma de ver los conflictos bélicos del mundo y de la historia. Primero, que esto fue una guerra que en realidad no tenía ningún sentido, porque no es como la Segunda Guerra Mundial, que había la cuestión de Hitler, etcétera. Era una cuestión más entre estos imperios que ya estaban en decadencia. Vemos también que hay tres figuras importantes en este conflicto que eran primos los tres. Eran los tres nietos de la reina Victoria, que era el Kaiser de Alemania, Guillermo II, que era el nieto mayor de la reina y su favorito. Y luego tiene el rey de Inglaterra, que era Jorge V, y luego el zar de Rusia, Nicolás II, y eran primos y jugaban de niños en Inglaterra, y tenían una relación buena entre ellos. Sin embargo, había una diferencia, que dos eran autoritarios, el de Alemania y el de Rusia, y el de Inglaterra no tenía el poder porque ya era una monarquía con un parlamento, etcétera, que corría el país. Ahora, vemos también que ese conflicto, que en realidad es entre Alemania, el Imperio de Austria, húngaro, y Rusia contra Francia, Inglaterra y Rusia, se pudo haber evitado. Y hubo muchísimos momentos que se pudo haber evitado. Es curioso también que todos ellos creían que esta guerra iba a durar 4 meses. Y es curioso, ¿cómo puede estar todo el mundo tan equivocado que podía durar 4 meses? También en este conflicto surgieron elementos que nunca habían surgido antes. Por ejemplo, se usa la ametralladora. La ametralladora, o sea, esta corporación Krupp en Alemania, que es una corporación histórica del siglo XVII que fabrica todas armas, pues había experimentado con ametralladora unos cañones extremadamente sofisticados. Y entonces lo utilizan todos en esta guerra, y por eso vemos caballería de soldados en caballo que son todos ametrallados y muertos, porque obviamente estaban batallando con un escenario que no era el escenario que había cambiado los alemanes con estos tipos de armamento. También vemos que los ingleses traen los tanques y los empiezan a utilizar ahí. Otro elemento son los aviones, que también al principio se usaban como radares y ellos volaban a ver por dónde venían las otras tropas. Después dijeron, bueno, vamos a tirarle bombas desde los aviones, y después se convirtió en lo que sabemos que es la aviación. También tenemos los submarinos, que era algo también que los alemanes desarrollan. Esta misma compañía Krupp lo fabricaba. Y antes tenemos que ver que en este momento Gran Bretaña controlaba los mares y tenía la marina más extraordinaria, y Alemania, inspirada por Alfred Mahan, deciden edificar esa marina y convertirla en la segunda marina más grande del mundo después de los ingleses. Pero con el elemento de los submarinos cambiaba también las reglas del juego, porque un submarino podía de un momento tumbar o hundir como 20 barcos. O sea que cambiaron las reglas del juego. Y por último, la cuestión de la guerra química con los gases, que después los prohibieron, y después se usaron los campos de concentración contra los judíos. Así que esto cambió la forma de batallar. Los 10 millones de muertos en realidad fueron innecesarios. Y el desenlace, la guerra comienza el 28 de julio del 1914, cuando Austria le declara la guerra a Serbia a raíz del asesinato en Sarajevo del príncipe heredero del Imperio Austrohúngaro. Y no es hasta el 11 de noviembre del 1918 que termina. Es un armisticio que en realidad lo que hicieron fue en realidad un descanso hasta la Segunda Guerra Mundial, porque no resolvieron nada y volvieron. Es curioso también que, y hay un libro de Barbara Tuchman, Guns of August, el cual habla claramente de que en el mes de agosto fue que sucedió iba a suceder en esa guerra. Y los otros 4 años en las trincheras, en realidad, lo que hacían era más y más y más muertos y no lograban nada, porque la guerra se batalló exclusivamente en Bélgica y el norte de Francia. Nunca se batalló en Alemania. Así que el conflicto al final, lo más importante que surgió de este conflicto fue el colapso del Imperio Austrohúngaro y del Imperio Otomano. y que se reestructuró el mapa de Europa. Pero fuera de eso, no hubo ningún otro cambio. Y como hemos hablado en este programa...
Bueno, hubo otro cambio, la Revolución Rusa.
Bueno, ¿verdad? No, la Revolución Rusa, que también fue un cambio dramático. Pero en términos de geográfico, no hubo un cambio grande de Rusia, pues se quedó... Pero obviamente se convirtió en la Unión Soviética. Así que, y hemos discutido en este programa sobre la reforma colonial que afectó a Puerto Rico. Y vemos que la más importante, obviamente, es la Ley Jones, que cambió el tipo de relación que teníamos con los Estados Unidos.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.